comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa, que es el único programa diario de política y economía internacional de la Argentina y creo que uno de los pocos en América Latina. Estamos muy contentos, estoy acá con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, Telma, también muy contento de iniciar este nuevo ciclo en Cooperativa, después de haber estado en la 750 hasta hace poquito. Y como vos decís, la verdad que ahí no hay programas al aire que se dediquen exclusivamente a la política internacional, así que esperamos hacer un buen aporte a esta radio y a nuestros oyentes, que seguramente van a seguir siendo tan fieles como antes.
Sí, tenemos la verdad un grupo de oyentes que nos siguen, saben que este programa, además de salir por Buenos Aires, está en internet, en la red Sputnik, pueden escucharlo todos los programas y todos los anteriores desde abril de 2016, entrando a mundo.sputniknews.com. Y el objetivo de este programa, ustedes saben, es informar, profundizar sobre los hechos mundiales, pero de alguna manera discutir o contrarrestar o confrontarnos con lo que salen los grandes medios de comunicación, porque estamos un poquito acostumbrados a que las noticias a veces son algo manipuladas. También otra función, otra intención que tiene Voces del Mundo es, además de dar esta visión alternativa y enriquecer con contexto, con especialistas en los temas, también buscamos dar noticias que no son de primerísima plana. Por ejemplo, cuando hay elecciones en países, por ejemplo, generalmente los de África, se conocen muy pocos, cuando hay un golpe de Estado, un cambio de gobierno, cuando tratamos temas, por ejemplo, como la seguridad alimentaria, que son temas más bien transversales, que atraviesan varios países, no es un tema específico de política internacional, pero en realidad sí se trata de política internacional. Y quiero contar, Néstor, a nuestros oyentes que hemos hecho en el año 2016 y lo que va desde 2017 en la AM750, entrevistas muy, muy importantes. Por ejemplo, tuvimos al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, estuvo con nosotros en el estudio la colombiana Piedad Córdoba, estuvo, por supuesto, varios embajadores argentinos como Alicia Castro, estuvo Jorge Argüello, ¿quién más? A ver, haceme acordar un poco también de...
Bueno, hubo, por supuesto, una cantidad innumerable de académicos de los Estados Unidos, de Europa, de también especialistas de la Argentina, de África, como decías, porque no se trata solo de ver lo que pasa alrededor nuestro. La verdad, con una cantidad...
También artistas, estuvo Cecilia Todd, estuvo Liliana Felipe, sí. Y bueno, entrevistamos a Juan Carlos Monedero, a Frei Beto, de Brasil, y nos trasladamos también a lugares recónditos. Tuvimos corresponsales en Kosovo, tuvimos en Serbia, tuvimos en Siria, en Mosul, en Irak. Así que bueno, en fin, tratamos de dar una visión muy, muy amplia de lo que está sucediendo en el mundo y también tratar de, por ejemplo, cuestionar otros medios de comunicación cuando empiezan a demonizar a Irán o de repente empiezan a demonizar a China o a Rusia o, por el contrario, tratan de mostrarnos algunas guerras como, entre comillas, democráticas. En fin, tratamos también de ver cómo titulan, cómo muestran otros medios de comunicación las noticias para cuestionarlos. Así que bueno, queridos oyentes, ya bienvenidos a este nuevo ciclo, empieza la temporada 2, digamos, de Voces del Mundo, y además de Néstor Restivo está, por supuesto, Mercedes López San Miguel. Así que bueno, desde ya, muchas gracias y los convido a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
Thank you.
Varias noticias, Telma, hoy vinculadas a los Estados Unidos. Mañana el presidente Donald Trump va a hacer su primer mensaje al Congreso norteamericano. Sí, es la primera vez que va a tener que presentar un presupuesto para el año. Y quizá lo más saliente, lo que están reflejando los medios de comunicación, es el aumento muy importante en el gasto militar que va a haber en el presupuesto norteamericano. En tanto, el gasto en otras agencias vinculadas a salud, educación, etcétera, van a sufrir recortes. El aumento del gasto militar va a ser de aproximadamente un 10%. Esto implica un gasto de 54.000 millones de dólares. Estaba mirando, hay economías enteras que valen, entre comillas. Por ejemplo, el PBI de Uruguay es más o menos de 50.000 millones
esto
de dólares.
Esto es lo que aumenta. Se van a 600.000 millones.
Exacto, solo el aumento.
Está el presupuesto militar de Estados Unidos es equivalente a el presupuesto militar de 193 países en el mundo. O sea,
todo el gasto sumado de los demás.
Todo, y los demás son Francia, son China, digamos, no son, son Rusia, no son países así nomás. Entonces estamos viendo que estos países que tienen a su vez presupuestos militares muy engordados no llegan ni siquiera a, prácticamente ni a la mitad, por supuesto, ni a la cuarta parte de lo que es Estados Unidos. Todos los, ya digo, el equivalente a 193 países y efectivamente esto me parece que además de ser un aumento histórico, Néstor, marca una tendencia dentro de lo que es el proyecto del Donald Trump en Estados Unidos. Él había prometido proteger a los norteamericanos y de alguna manera estamos viendo cuál es la línea de su protección, ¿no? La línea de su protección va a ser una militarización cada vez más importante y esto obviamente nos tiene que preocupar al resto del mundo.
Y la otra cuestión con Estados Unidos es que este fin de semana fue elegido Tom Perez al frente del partido opositor, el Partido Demócrata. Es la primera vez que va a haber un hombre de origen latino en el Partido Demócrata. Fue ministro o secretario, como le dicen allí, ministro de Trabajo, secretario del Trabajo del presidente Barack Obama. Es hijo de dominicanos y la verdad que va a tener un rol importante. El Partido Demócrata todavía está procesando la derrota electoral, se perfila en distintos liderazgos. Sabemos que Barack Obama está descartado para una futura presidencia por la Constitución norteamericana, pero hay que ver el rol que ocupa Michelle Obama, su esposa, su ex primera dama, que se fue con una buena imagen. Joe Biden, sí, el vicepresidente, también se fue con una buena imagen. Y el líder partidario de la oposición entonces va a ser este hijo de dominicanos, Tom Perez.
Vos sabés que sacó 235 votos. Y el segundo sacó 200, o sea que no es que ganó por afán, ¿viste? Ganó, fue muy peleado. Y lo interesante es que el que sacó 200 se llama Kate Ellison, es musulmán, es negro y es de izquierda. O sea que tenía varios componentes que hacían ruido en Estados Unidos, pero bueno, él estuvo muy apoyado por Bernie Sanders. Y bueno, y toda esa línea del Partido Demócrata que justamente le dio también tanto respaldo a Bernie Sanders en las elecciones que finalmente terminó ganando primero Hillary Clinton en la interna y después Donald Trump en las elecciones presidenciales. El ahora, como vos decís, Néstor, esto va a significar, como suele suceder cuando hay una derrota de este tipo, un cuestionamiento del Partido Demócrata, se proponen la unión y encontrar una nueva tendencia, pero bueno, ganó el, como vos decías, el candidato del establishment, así que muchas ilusiones de cambio no nos vamos a hacer.
Y lo último de Estados Unidos para esta entrada es que el 6 de marzo ya se anunció que se arranca con la licitación para la construcción del polémico muro frente a México. Va a haber una decisión de llamar a empresas a que lo construyan. Es un proceso largo porque son varios contratos diversos, que todo ese proceso va a llegar hasta el mes de abril, o sea, va más de un mes de llamados a licitaciones. Hay muchas constructoras que se relamen con ese negocio, incluidas constructoras de México, ¿no? Cemex, sí, que es la constructora gigantesca que tiene México, es una de las que podría participar, y otras más que están viendo cómo se engancha
en
con
Israel. Hay varias constructoras, por de supuesto, Israel también.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. La voz invitada.
Bueno, entonces seguimos en Voces del Mundo, este programa de política internacional que sale con Sputnik, y recuerdo cuál es la consigna de Sputnik: contamos lo que otros callan. Y de alguna manera esto nos trae a colación el tema de los medios de comunicación, porque contar lo que otros callan significa que no todos los medios dan la misma información. No, Néstor, nosotros acá en Voces del Mundo siempre discutimos el tema de la ley de las leyes de medios. Hay países, por suerte la Argentina es un país que ha avanzado muchísimo con el tema de la ley de medios, tuvo una ley de medios muy, muy avanzada, según dicen todos los expertos, lamentablemente fracasó, pero justamente para hablar un poco de eso, de qué contenido tenía la ley de medios y cuál fue el motivo principal para que esto fracasara, por lo menos momentáneamente, durante la presidencia de Mauricio Macri, que ya lleva un año, hemos invitado hoy acá al piso a Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto es dirigente y militante político de Patria para Todos, decano actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales en Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero además fue en su momento el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de regular justamente los medios de comunicación en Argentina. Hoy Gabriel es diputado del Parlasur. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Gracias por estar con nosotros en Voces del Mundo.
Al revés, Telma. Gracias a vos, a Néstor y, bueno, y acompañándolos en este primer programa en una nueva radio.
Gracias, gracias, porque siempre es muy bueno estar con un amigo el día que uno empieza a estar, hay un poquito de nervios, ¿viste? Algunos desajustes, entonces es muy bueno estar bien acompañado.
Pero qué buena iniciativa, este programa ya lleva tanto tiempo, de hablar del mundo, porque así entendemos más nuestro país y entendemos mucho más a América Latina, ¿no? Si miramos desde nuestra propia realidad, se nos hace más complejo. Ahora, cuando se aborda el mundo y se ve la particularidad, se hace más fácil para entender.
Tal cual, porque muchas veces pensamos que los problemas o las situaciones son particularmente o de Argentina, los ecuatorianos piensan que es de Ecuador, los brasileños de Brasil. Cuando amplias la mirada te das cuenta que no. Te das cuenta que es algo que está, de repente es algo que, por ejemplo, Estados Unidos puede estar intentando instalar en toda América del Sur, por ejemplo.
Por supuesto. ¿No? Es el bolero de Palito Ortega. A mí me pasa lo mismo que a usted, ¿no?
Exactamente. Bueno, nada, Gabriel, quería que vos sabés que este programa, como te comentaba antes fuera del aire, es un programa que tiene proyección en América Latina y en realidad en cualquier país que tiene oyentes en castellano, que entiende castellano. Y quería que comentáramos un poquito por qué se dice que la ley argentina era tan de avanzada, la ley de medios, y por qué también fue la primera medida que tomó el presidente Mauricio Macri al asumir en diciembre del año 2015, fue la de justamente atacar lo que fue el AFCA o de alguna manera derogar la ley de medios, votada por otro lado por una mayoría impresionante, ¿no? Por una mayoría absoluta del Congreso.
Mirá, hay varias razones. Cuando vos pasabas la lista de invitados y hablaste de Ernesto Samper, él con mucha claridad vio que en toda la región operaban los poderes fácticos. Él puso ese nombre, medios de comunicación y poder judicial, que no van a elecciones cada 4 años ni cada 2 años, y que operan sistemáticamente horadando la dirección de los proyectos nacionales y populares en la región. Entonces, la ley de servicios de comunicación audiovisual, impulsada por Cristina, tuvo varios aciertos. Primero fue la gran metodología de participación, porque esto no se hizo en un escritorio, sino se hizo en foros en toda la República Argentina, en donde a un texto madre se le fueron agregando y quitando las distintas sugerencias de los sectores que en todo el país participaron, desde los pueblos originarios hasta las productoras del interior, que querían una ley absolutamente federal.
Cuando decís productoras de cine, por
productores
ejemplo.
Productoras de cine, de televisión, de radio, en donde se reclamaban cuotas de producción local para que no haya una emisora desde la centralidad de la ciudad de Buenos Aires que llegara con más del 50% de su programación en repetidoras. Y eso silenciaba la cultura de determinada región.
Ese proceso fue, digo, inédito, ¿no? En el mundo, ¿hay otro proceso similar de tanta debate democrático en torno a una ley?
Mira, se trabajó mucho Colombia con la ley de extradición en la década del 90. También en teatros y en donde el ciudadano tomaba 5 minutos y podía hacer aporte. Yo lo tomé de ahí. Lo recupero de una experiencia que tuve en Colombia cuando llego a Bogotá y en la televisión del hotel veía ciudadanos expresando su posición con respecto a la ley de extradición que
claro,
se estaba...
toda esa polémica que se armó con Estados Unidos.
Exactamente.
¿No?
Entonces dice, José Pérez, plomero, a favor. Y el hombre argumentaba, Josefina Fernández, abogada, en contra.
Y argumentaba.
Entonces yo lo tomo de ahí y a la hora de preparar la experiencia, digo, el monopolio comunicacional tiene las bocas para poder orientar la opinión. Entonces, lo que no puede es con una construcción de base. Y realmente se hizo de esa forma y se logró llevar a la mesa familiar una discusión que antes formaba parte de la academia universitaria o de los gremios de comunicación. Pero hablar de libertad de expresión y hablar de derecho a la información, cuando nunca lo ejerciste, se hace muy difícil poner en palabras. ¿Y por qué nunca lo ejercimos? Porque aquí hubo dictadura que censuró groseramente, mató, desapareció, torturó y también silenció. Pero después pasamos a una forma más sutil de censura, que es el monopolio. Ya no reprime el Estado groseramente, sino que hay un monopolio que se queda con la voz del resto. Entonces ese tránsito de la dictadura a la democracia lo pasamos como si fuera un hecho natural, pero no pudimos reconocer la represión que sufríamos cuando el monopolio ponía los temas en la agenda. Entonces esta ley, que tomó las mejores experiencias en el mundo, desde el informe McBride de la década del 80 en Canadá, con una mirada sur-sur, tratando de sacar o de salir del estigma de los clichés, los guerrilleros palestinos, o
claro,
todo ese concepto de poder mirar al mundo con ojos latinoamericanos, ¿no es cierto? Y poder mirar la periferia y el tercer mundo con ojos latinoamericanos era muy importante. Pasaba un episodio en Paraguay, por ejemplo, recuerdo la muerte de un vicepresidente, el asesinato de un vicepresidente, y esa noticia no llegaba directamente desde Asunción a Buenos Aires de o de
Londres,
Asunción a Montevideo.
Venía
de una agencia de Londres o de una agencia de Francia o de una agencia de Estados Unidos. Entonces era imposible hasta conocerse en las expresiones culturales. Bueno, el informe McBride, o incluso la ley de audiovisual de Canadá, o incluso la ley de los Estados Unidos que no permite el monopolio. Aquel dueño de un diario no puede ser dueño de una radio o de un canal de televisión.
Sí.
Entonces aquí se le rompió el espinazo al monopolio, porque aquel que generaba contenidos no podía distribuirlos. Eso eran las plataformas de las señales de cable. Quien era dueño de la distribución de esas plataformas también generaba los contenidos. Y nos daba una ilusión de zapping sobre una programación que previamente había diseñado ese mismo monopolio. Más quedándose con el contenido del fútbol para su propia distribución. Y el fútbol, bueno, es el deporte popular en toda América Latina.
Quiero contarle a nuestros oyentes que no son argentinos, que nosotros tenemos un periodista que se llama Alfredo Sayad, que había inventado una forma muy interesante de decir sobre el monopolio de los medios privados, decía la cadena nacional de medios privados, ¿no?
Claro,
o sea,
perfecto.
Así como los presidentes normalmente cuando tienen que anunciar algo importante toman la cadena nacional y todas las radios y todos los televisores, las televisiones dicen lo mismo, lo que pasa con los grandes medios privados es eso, solo que no se nota, como vos decís,
claro,
¿no?
Parece
es
natural.
Es más sutil, claro.
Porque jamás se lo había puesto en cuestionamiento. Entonces parecía como que estaba bien y que convivíamos con ellos sin cuestionarlo. Y bueno, creo que la gran virtud que tuvo la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que ya dejamos de repetir lo dijo la radio, lo vi en la tele o lo leí en el diario como si fuera una verdad irrefutable. Siempre nos preguntamos quién emite. La Argentina, que padeció tanto la censura, tomó lo más avanzado de la ley del mundo y aparte le agregó su propia impronta. Por ejemplo, el aporte de reservar el 33% del espectro para las emisoras sin fin de lucro. Porque la ley de la dictadura, con quien convivimos 27 años en democracia, decía que solo podías tener un interés comercial a la hora de ser licenciatario. Entonces ya se le reservó el 33% del espectro. Entonces, por eso es una ley de vanguardia. ¿Por qué el gobierno del presidente Mauricio Macri, el presidente argentino Mauricio Macri, lo primero que hace es derogar los puntos más importantes de la ley?
Te voy a interrumpir, Gabriel, simplemente para decir que estamos con Gabriel Mariotto, justamente él es diputado del Parlasur. Quienes nos quieren llamar pueden hacerlo al 5275-0770 o pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, arroba Voces Mundo o arroba r-cooperativa. Digo porque seguramente va a haber gente que te querrá hacer alguna pregunta. 5275-0770. Sí, discúlpame.
No, es bárbaro, Telma. El gobierno de Mauricio Macri comete la irreverencia, la falta de afecto a la ley, a la legalidad, derogando por decreto una ley que se discutió en foros, que se votó en la legislatura argentina, en diputados y en senadores, y que después tuvo una audiencia pública en la Corte sobre un texto que había enviado el Ejecutivo. O sea, que intervinieron los tres poderes del Estado para darle constitucionalidad, e intervino la sociedad. Por eso tuvo que tener el exabrupto de derogarla por un decreto de necesidad y urgencia, sin siquiera esperar los tiempos institucionales. O sea, un poco apego institucional para dar cuenta.
Y rapidísimo, ¿no? Porque fue, no me acuerdo, pero fueron los primeros 10 días.
Más al toque, o menos, sí.
Habría que recordar que inclusive cuando el presidente era jefe de gobierno, ya había insinuado que en su propio distrito, es decir, la Ciudad de Buenos Aires, no iba a tener aplicabilidad una ley nacional, un desquicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de la derogación del presidente Macri afecta a la ley? ¿Qué es lo que sigue vigente y qué es lo que no?
Mira, la ley son puntos estructurales. No considerar un aspecto, por ejemplo, garantizarle al monopolio su estructura tal cual estaba anteriormente, hace que todo sea inaplicable, porque es una ley que se aborda estructuralmente.
Cuando decís el monopolio, estamos hablando del diario Clarín, ¿no?
El grupo Clarín, claro, con más de 236 licencias, que genera una distorsión muy grande.
Y de todo, diarios, televisión, radio, cable.
Y distribución de señales de cable. Claro. Y ahora telefonía, porque producto de la derogación de algunos aspectos de la ley, ya puede tener la telefonía, el 4G.
La tecnología de 4G y demás.
4G, y eso es imposible. Digamos, no hay democracia que resista un sistema monopólico como ese.
Gabriel, ¿cómo estás viendo en América Latina el mapa mediático? Aquí tenemos la presencia importante del grupo Clarín, dominante. ¿Cómo estás viendo en general en la región el poder que están teniendo los grupos mediáticos y si hay posibilidad o no de contrarrestarlo?
Bueno, yo creo que con gran participación se puede contrarrestar. Se hace muy difícil, pero hay que volver al boca a boca. La Argentina ha tomado una vanguardia en materia de conciencia, en donde todo lo construido no se vuelve atrás por la derogación de la ley, sino que esa conciencia está a nivel de combate muy sólida. Y hay un alto grado de resignificación para que lo que escuchamos de parte del monopolio, como sabemos que defiende sus propios intereses, nosotros pensamos todo lo contrario. Entonces, creo que la derrota del proyecto nacional y popular en la Argentina colaboró mucho a esta destrucción, efecto dominó que se produjo en América Latina.
Antes de ir a ese punto que me interesa mucho, ¿vos crees que quedó algo, digamos, porque esto le comento a nuestros oyentes que no son argentinos, el debate de la ley de medios fue riquísimo y, por supuesto, yo creo que se sembraron muchas semillas? Ahora pasó a una especie de tanque Sherman y todo quedó aparentemente en foja cero. ¿Vos crees que quedó alguna enseñanza, quedó una perspectiva de futuro en la Argentina respecto de esta ley?
Sí, no me cabe duda que ese nivel de conciencia está intacto y que cuando vuelva la dirección de una política regional de integración va a ser muy significativo. Vos fíjate que la ley de servicios de comunicación audiovisual no fue un espasmo del gobierno de Cristina. Se tomaron otras decisiones que son muy importantes a la hora de la integración. Por ejemplo, se eligió la norma brasilera japonesa a la hora de la televisión digital terrestre.
No la europea, por ejemplo.
No la europea o la norteamericana. Brasil, sin consultar, eligió la norma brasilera japonesa. Pero Argentina lo siguió y logró que toda América Latina, salvo Colombia, tuviera la misma norma. Entonces, tenemos una base técnica que nos permite soñar con frecuencias que vuelen por toda nuestra América Latina, con producciones plurales y diversas, en donde la integración cultural sea no un sueño ni una utopía, sino sea una realidad. Lo mismo el contenido del fútbol para todos en manos del Estado, para que no haya que pagar un plus ni un decodificador y se pueda acceder a ese contenido en forma democrática. Bueno, este gobierno también
acaba de sacarlo,
pero la bronca va a ser muy grande, porque cuando se ejerce un derecho no se puede volver atrás. Y por eso es tan importante recuperar el gobierno argentino para poder darle aire también a Brasil, a Bolivia, a Ecuador.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bien, seguimos aquí en Radio Cooperativa en Voces del Mundo con Gabriel Mariotto. Le recordamos, él es dirigente y militante de Patria para Todos, es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hablamos recién de la ley de medios audiovisuales, él fue presidente de la autoridad de aplicación de esa ley, ahora muy muy golpeada por el presidente Mauricio Macri, y es también diputado del Parlasur. Y Gabriel, quería aprovechar esto último para hablar un poquito, para que nos expliques cómo está funcionando hoy el Parlasur, que es una institución nueva, qué grados de institucionalidad ya está teniendo, y también de una banca ausente que hay ahí, que es la de la diputada Milagros Salas, ¿no? Una diputada argentina que está presa, una presa política del gobierno argentino, y cuya banca está vacía por esa decisión. Pero primero hablar un poquito del cuerpo orgánico del Parlasur.
El Parlasur está funcionando, está en construcción, con el desprecio del gobierno argentino. Este Parlasur, con Dilma gobernando Brasil y con las políticas de Cristina aplicadas en la Argentina a partir de un potencial triunfo de Daniel Scioli frente al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, le hubiera dado un sustento que hoy no tiene, porque desde el gobierno central de Argentina y también desde Brasil se desprecia permanentemente la posibilidad de una integración regional. Hablar de Mercosur es hablar de mala palabra. Si uno lee las editoriales del diario El Observador en Uruguay, permanentemente lo apretan al gobierno de Tabaré Vázquez para que abandone el Mercosur y vaya a la Alianza del Pacífico. Claro, la llegada de Trump medio que le quemó los papeles, porque ya la Alianza del Pacífico, con el libre comercio, no es aceptada por el nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea que la derecha latinoamericana quedó medio sin saber cómo sigue el libreto. Nosotros seguimos pensando que el camino es la de unidad regional, la de integración regional. Por eso la derecha latinoamericana desprecia el Parlasur y nosotros nos empeñamos en darle mucho más Parlasur al Mercosur. La ausencia de la diputada Milagros Salas, producto del encarcelamiento tan traído de los pelos, tan fuera de lugar, tan de venganza por el gobierno de Jujuy, de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales, para mostrar, como en otros tiempos se hacía con los dirigentes populares, de poner la cabeza en una pica y dejarla en la plaza de un pueblo para que todo el mundo vea lo que ocurre con aquel que se atreve.
Castigo ejemplar.
Claro, que nadie vaya por ese mismo camino. Milagros Salas es una diputada electa por su pueblo que no puede ejercer, o sea, se está vulnerando el derecho de Milagro como representante, pero también se está vulnerando el derecho del pueblo como representado y que la ha votado. O sea que se transgreden los dos derechos en las dos direcciones. Y bueno, ayer nos enteramos de la noticia que ella se infringió unos cortes en el abdomen producto de la gran cantidad de causas que le han armado. Por suerte, los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, se han manifestado en contra de la detención de Milagros Salas y la han proclamado una presa política. Y no ha podido jurar como diputada del Parlasur, porque el día 14 de diciembre del año 2015, cuando se juraba, ella estaba en un acampe ese acampe después fue utilizado para encarcelarla, y el reglamento del Parla Sur dice que se tiene que jurar en el Pleno, o sea, en Montevideo. Pero no tiene ningún aspecto para que alguien que está impedido de ir a Montevideo pueda jurar en otro lado. O sea que nosotros reclamamos que el presidente del cuerpo vaya a Alto Comedero, donde está la penitenciaría de Jujuy, donde ella está detenida ilegalmente, y que le tome juramento. Así que vamos a insistir con esta prédica, tal cual lo hicimos el año pasado. La hemos visitado en varias oportunidades a Milagro, y realmente sabemos de que esto es un atropello
claro,
a la democracia.
Y un atropello me parece tiene doble o triple significado, ¿no? Porque recordemos que Milagro es mujer, en primer lugar, es de los pueblos originarios, en segundo lugar, y es pobre. O sea que tiene estos componentes que hace que el abuso por parte del Estado de Jujuy, el Estado argentino de Jujuy, sea mayor, porque sin duda parte es atacada, más atacada que en otro.
Sí, comparto, Telma, lo que vos decís. Incluso hoy, el canal monopólico del Grupo Clarín, uno de los canales de televisión del Grupo Clarín, se burlaba porque Milagro había pedido a las autoridades de la penitenciaría que le dejen entrar papel picado y condimentos para festejar el carnaval al estilo que lo hacen los compañeros collas en las provincias del norte.
Claro.
Y ellos se burlaban, lo tomaban como un hecho menor y no como el ritual que significa la celebración del carnaval. Hay una estigmatización muy grande y ella lo está pagando con un gran dolor y con, bueno, está muy flaquita.
Está muy afectada.
Muy angustiada. No por ella, está angustiada porque hay 14 compañeros detenidos. Dice, si yo no estuviera detenido, estos 14 compañeros estarían en su casa. O sea, se siente responsable por la venganza que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales, que realmente...
Sí, además hubo una destrucción, tengo entendido. No sé, yo no he viajado a Jujuy, pero tengo entendido que el gobierno de Morales también destruyó todo lo que ella había, todas las viviendas, las piletas,
sí,
de natación.
Él trata de borrar del mapa toda la tarea social que hizo la Tupac.
La organización de
Milagros, claro, la Tupac Amaru. Y el tufillo a represión que se siente en Jujuy cuando uno baja del aeropuerto o llega a la estación de micros, alarmante. Los ojos en la nuca se sienten de las cámaras de fotos que persiguen a quienes visitan. Y no me cabe duda que ese globo de ensayo de Jujuy es lo que quieren transmitir a toda la República Argentina en materia de represión.
Sí.
Este es un gobierno que está dispuesto a tirar. Y aparte es un gobierno que está generando la posibilidad, bueno, Telma, vos sos una experta en esos temas que los has escrito, yo creo que la base militar en Jujuy para controlar a Evo Morales es uno de los objetivos que tiene el gobierno nacional de Mauricio Macri y el gobierno provincial de Gerardo Morales.
Sí, la militarización de la región viene ampliándose sin duda. No, quería decir, agregar algo más en relación a cómo en el mundo, el impacto que tiene en el mundo la prisión de Milagro Sala, es que esta semana, cuando el presidente Macri estuvo en España, hubo diputados del grupo Podemos, del partido Podemos, con la remera donde decía libertad a Milagro Sala. Es decir, esto ha trascendido ampliamente las fronteras de nuestro país, y no solo por lo que vos comentabas de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sino también en otros partidos políticos de progresistas o de izquierda que observan lo que está pasando en Argentina con mucha preocupación.
Claro, la exposición de Íñigo Rejón fue muy intensa y muy profunda, y hizo mención también a Milagro.
¿Cómo ves
es nuestra bandera, ¿no?
Y sí. No, además, como decís vos, es la antesala de algo que puede volver. Nosotros los argentinos tenemos lamentablemente una experiencia muy, muy fea, muy dramática respecto a estos temas de represión. Entonces, para nosotros cualquier detalle de este tipo es realmente lo vivimos con muchísima preocupación.
Claro,
¿no?
y recién, Néstor, cuando ustedes iniciaron el programa, hablaba de cómo aumentó el presupuesto armamentista Donald Trump en Estados Unidos. O sea que pensar en Colombia como una base de operaciones para la región, y pensar en las bases que tienen dispuestas en la Argentina, y hablado con el gobierno de Mauricio Macri en Tierra del Fuego, en la triple frontera de Paraguay, Brasil, Argentina, sobre el acuífero Guaraní y la base militar en Jujuy, no son especulaciones temerosas, sino son realidades efectivas.
Estamos con Gabriel Mariotto.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Victoria. Y bueno, acá estoy siguiéndolos en la cooperativa. Le quiero preguntar a Mariotto, ¿por qué él dice que habría que haber aceptado la primera adecuación de Clarín? Porque Sabatella dice que era toda una trampa, que aparecían los mismos socios entrelazados en las distintas empresas en las cuales se repartirían los medios. ¿Por qué dice Mariotto que habría que haber aceptado eso? Gracias. Un besito. Chao.
Bueno, estamos con Gabriel Mariotto. Gabriel, una pregunta de un oyente.
Sí, yo comparto con Martín que los socios que presentaba el grupo Clarín tenían inconsistencias. No son inconsistencias, no podían argumentar el origen del capital, que era el mismo. O sea, Clarín acepta que es un monopolio y presenta seis adecuaciones en seis empresas distintas, con titulares que no cumplían, como bien dice el oyente, como bien dice Sabatella, como dije yo en la revista Zoom, de donde extrae Clarín la parte que a ellos le conviene y no todos los argumentos. Los titulares no correspondían porque no se ajustaban a derecho, pero sí hubiera sido importante aceptarle la partición en seis empresas, y hoy Clarín eran seis empresas distintas y no una sola. Yo lo estoy diciendo con el diario del lunes.
Claro.
No lo estoy diciendo en ese momento, por supuesto que poníamos el acento en la composición accionaria, que era absolutamente imposible de considerar. Pero sí, habría que haberle aceptado la partición, y hoy Clarín no era el monstruo que es o que sigue siendo, y cuestionarle claramente los seis, la composición accionaria de esas seis empresas. Por otra parte, yo creo que no se podía ni se debía, y creo que ahí hay un error en nuestro gobierno, no se podía aceptar la adecuación de otros licenciatarios que transgredían la ley, pero que eran mucho más chicos que Clarín. Primero había que adecuar al monstruo, porque si el monstruo sigue siendo monstruo, el chiquito adecuado le da más relevancia al monstruo. Entonces, primero había que arrancar con
sí,
Clarín.
Igual recordemos una cosa, Gabriel, para los oyentes que no han seguido el tema, que había cualquier cantidad de cautelares que impedían continuar con la aplicación de la ley y que le había un poder judicial adicto al grupo Clarín, que hacía lugar a cualquier tipo de traba,
de truco. Sí, fue una industria de medidas cautelares.
Exacto. Que en parte fue también la gran
gobierno,
pelea, ¿no?
Nuestro gobierno, el de Cristina, debió haber impulsado los concursos para nuevas televisoras, lo que hubiera dado un escenario de pluralidad. Esos concursos no llegaron a buen término y quedaron suspendidos. Y bueno, por supuesto, cuando llegó este gobierno, el decreto de necesidad y urgencia nos impide pensar o soñar en que haya nuevos canales de televisión. En la Argentina hay 29 canales privados desde el año 1958 a la fecha, canales que se concursaron una vez y que después siempre se fueron argumentando prórrogas y nunca más hubo un nuevo concurso para revalidar esa titularidad.
Sí, el grado de importancia que tiene ese extremo, estaba pensando en el caso de Brasil, por ejemplo, que ni siquiera tienen, nosotros tenemos un canal, que es el Canal 7, que abarca todo el territorio de la República Argentina, una radio que es Radio Nacional, que abarca todo el territorio de Argentina. Por ejemplo, Brasil no tiene un canal que abarque todo, salvo, bueno, el Canal O Globo,
sí,
obviamente,
que,
privado.
Como decías, allá.
A nivel de nacional no existe. Creo que en el caso de Chile tampoco tiene una radio nacional. Es decir, realmente hay muchísimos déficits todavía en varios países de la región para llegar a tener una realmente lo que podemos llamar libertad de expresión, ¿no?
Sí, sí, estamos muy lejos todavía. Pero bueno, la pelea para recuperar el gobierno y recuperar la dirección de una América Latina unida sigue siendo la del boca a boca, la de las pequeñas emisoras, la de los mimeógrafos volantes, las redes, que hoy son muy importantes, por supuesto, que dan posibilidad de emitir y de recibir al mismo tiempo y de democratizar como un formato técnico o tecnológico novedoso, que puede gambetear esa situación de que son pocos los que emiten y muchos los que reciben. Me parece que hay que volver a esa comunicación horizontal, esa comunicación de base y a mucha reflexión para poder escuchar al adversario o al enemigo monopólico y poder pensar todo lo contrario, ¿no? Por eso es muy importante la resignificación.
Muchísimas gracias, Gabriel, por esta visita a nuestro programa Voces del Mundo.
A vos, Telma. Gracias, Néstor. Gracias a la radio y a todos los oyentes. Un gran abrazo.
Estábamos con Gabriel Mariotto. Él es diputado del Parlasur, es también decano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dirigente y militante político de Patria para Todos.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y un tema que hoy trataban todas las radios y todas las televisores era la polémica en el premio Oscar, porque bueno, hubo ahí un traspié que yo te digo es como para analizarlo casi como un traspié vinculado con la crisis también que vive Estados Unidos y que de alguna manera Trump es el emergente, ¿no? Pero quiero comentar un par de cositas que vinculadas también a algo que no es tan conocido como ese premio final. Uno es el documental sobre los cascos blancos en Siria, que fue un documental que ganó el premio justamente a los documentales, al cortometraje, pero que es muy criticado porque da una visión de los cascos blancos totalmente parcial y, según se sabe, estos cascos blancos están vinculados con el frente al-Nusra y están financiados por Gran Bretaña y Estados Unidos, especialmente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. El otro es que fue bastante, que hubo algunas críticas, como el caso del actor mexicano Gael, bueno, ahora no me acuerdo, el apellido ya me va a salir, Gabriel García Bernal, ahí está, él es mexicano, hizo una crítica justamente como mexicano a esta división que plantea Trump, y también un director, el director iraní Asghar Farhadi, cuya película salió mejor película extranjera, la película es El Vendedor, de Salesman, y él se negó a viajar a Hollywood por justamente las condiciones vergonzosas, humillantes, que le ponían para sacar la visa para visitar Estados Unidos, porque por supuesto él es iraní y encima es musulmán. Uh-huh. Entonces hubo bastantes cuestionamientos que surgieron a propósito de estos temas. Y bueno, para hablar de este tema vinculado con el cine y la política, estamos en comunicación con Fabio Nigra. Él está en este momento, muchas gracias Fabio por comunicarte con nosotros, está en Tierra del Fuego, en Argentina. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Telma, buenas noches a todos.
Bueno, Fabio es doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en esa facultad. Bueno, vos como especialista te dedicaste muchísimo a trabajar el tema de la política, cómo aparecen las representaciones políticas en las películas de Hollywood. Y hoy hubo un cruce, me parece, de política y cine, pero no como tema ficcional, sino in situ. ¿Cómo analizás vos lo que pasó en este premio Oscar?
Bueno, en particular me parece que es un emergente de lo que termina siempre pasando, digamos, los actores, guionistas, tienen una mirada más progresista, mientras que los productores, o sea, los capitalistas, tienen, digamos, una mirada más afín a lo que sería el establishment y los negocios. Y acá los que salieron a hablar fueron, obviamente, los artistas, básicamente. En particular, con lo del blooper, ¿qué te puedo decir? puede haber pasado varias cosas, desde el error típico que puede pasar, digamos, no seamos tan duros.
No, seguro.
En 89 años no pasó, pero puede pasar, digamos. Y también
el error, voy a contar un poquito, el error es que en el momento de abrir el sobre para decir cuál era la película ganadora, la persona Warren Beatty, que fue el que lo estaba diciendo, se quedó un poco como sorprendido y no sabía qué leer, leyó, dijo que era La La Land, y después en realidad se trataba de Moonlight, se trataba de otra película. Bueno, este fue el escándalo.
Le pasaron el sobre equivocado, supuestamente.
Claro.
Supuestamente. Después apareció otro que impunemente le dio el sobre que correspondía, el que uno de los productores de La La Land mostró a cámara. O sea, fue todo como una especie de blooper.
Pero revela que en realidad no es nada secreto, que todo el mundo sabía cuál iba a ser la película ganadora.
Esta. O sea, el error puede ser, pero en realidad, y vos date cuenta cómo van conforme las presiones y las dinámicas momentáneas, porque el año pasado, no sé si te acordás, que una de las grandes críticas era que había casi nula participación de minorías en lo que era la premiación.
Sí.
Y ahora llegó, si no me equivoco, al 35%, más o menos, en por lo menos nominados de negros, asiáticos, chicanos, mexicanos. O sea, como que tomaron nota y dijeron, no, bueno, ahora. Entonces, esto de la votación, que supuestamente es una votación masiva, imparcial, es medio raro.
Secreta.
Porque, es más, te digo otra. ¿A vos no te ha tocado ver alguna que otra vez, alguna película pirata, que abajo te pone, que dice que es solamente para los jurados, que no es para pobre, para que es no es comercial? No te pasó nunca.
No, no veo tantas películas como vos. Estamos hablando con Fabio Nigra, él es profesor, es doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor adjunto de la Cátedra de Historia de Estados Unidos.
Fabio, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda. Te quería preguntar si conoces por tu trabajo de investigación en la historia norteamericana y también cruzada con el cine, si bien siempre hubo relación obvia entre la situación social, política de un país con su industria, si hubo otro momento similar a este, me refiero a una confrontación tan grande entre la comunidad cinematográfica concentrada en Hollywood versus Donald Trump, con quien están muy muy enfrentados, y también por algunas películas, ¿no? Algunas que tuve oportunidad de ver, por ejemplo algunas que tienen que ver con afrodescendientes en un momento en que asume un gobierno de tintes racistas, o por ejemplo con la película Sin Nada Que Perder, que la vi, me pareció excelente como cuadro de situación del Estados Unidos de Trump. ¿Hubo otro momento en la historia norteamericana que se dieran este tipo de situaciones?
Te respondo por el final un minuto. También hay mucho oportunismo. Vos date cuenta que con las presidencias de Obama aparecieron películas, sobre lo que era la esclavitud, sobre lo que sufren los negros, bla, 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 hasta ganaron algún Oscar. Y bueno, y ahora respondiéndote a tu pregunta, lo primero que me viene a la cabeza es cuando empieza a derrumbarse el macartismo. En la década del 50, el senador McCarthy, que empezó a denunciar que en Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería, estaba infiltrada por comunistas, no digo el número porque él cada vez que hablaba decía un número diferente, uh-huh. 30, 60, 90, 125, y cuando hay películas de resistencia durante el macartismo y hay mucha película de denuncia post-macartismo. Por ejemplo, hay una película de fines de la época macartista, digamos, mediados fines de los 50, que se llama Heredarás el Viento. Entonces, cuando vos ves esa película, tiene diferentes niveles de cuestionamiento, en donde todo aparece, o sea, sobre la hipótesis de una cosa que sucedió efectivamente, que un profesor en 1920, que enseñó la teoría de la evolución, lo llevaron a proceso, porque supuestamente estaba prohibido enseñar la teoría de la evolución y había que explicar la teoría de creacionista, ¿no?, de que descendemos de Dios. Vos lo que ves en esa capa, en una primera capa, lo que ves es un ataque al al fanatismo, pero sobre el fanatismo hay muchas escenas que parece que cuestionan a los nazis, pero en el fondo se está cuestionando el enceguecimiento y la persecución ideológica del anticomunismo Casa de Brujas de McCarthy. Uh-huh. O sea, hay resistencia, hay películas de resistencia, y obviamente cuando el macartismo ya deja de ser una opción política real, empiezan a volver. Entonces, hace poco salió una película que cuenta a uno de los más grandes escritores que tuvo el cine, que es Dalton Trumbo.
Uh-huh. Sí, el año pasado.
Trumbo, que este pobre hombre que se decía, él decía que era comunista, pero era un liberal de izquierda, básicamente, que vivía todo trapo en Hollywood, y cuando empieza La Casa de Brujas, el tipo se negó a mandar al frente a colegas y terminó hasta un año preso.
Bueno, Fabio...
Y después estuvo en listas negras.
Seguro. Bueno, Fabio, se nos acaba el programa. Te agradecemos muchísimo esta colaboración con Voces del Mundo. Sí, la próxima, me queda una pregunta, pero te la dejo picando para la próxima porque ya se acaba el programa.
Pero no me dejes la intriga, decímela, por favor.
Sí, la ficción, viste que se dice que la ficción adelanta a veces la realidad. Si hubo alguna película que ya venía adelantando que un presidente como Trump iba a ganar en Estados Unidos. Pero bueno, la dejamos picando.
No te sabía decir hoy, pero yo te diría que pienses dos películas que te están mostrando lo que está pasando en Inglaterra. Una es Niños de los Hombres y otra es V de Vendetta. Y el mensaje es muy claro, está acusando a los gobiernos ingleses de fascistas, básicamente.
Muchísimas gracias. Ya mismo las alquilo. Gracias, Fabio.
No, por favor.
Hasta pronto. Estábamos hablando con Fabio Nigra, doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Buenas noches, un saludo para Telma, que es una genia, como son sus compañeros Néstor y Mercedes. Y muchas gracias por el invitado que tienen, que es de lujo, Gabriel Mariotto. Gracias. Y realmente, Telma, creo que no fue un fracaso la ley de medios, que era una ley importantísima, completa, y le hicieron fracasar los grandes intereses que sabemos perfectamente qué mueven y quiénes son. Les dejo un abrazo, Alicia desde el barrio Blesarfia. Y mucha suerte en el nuevo ciclo.
Buenas noches, Telma, Néstor. Qué alegría escucharlos nuevamente hoy en Cooperativa. Les deseo mucha suerte. Me gusta mucho su programa. Somos varios de familia, de cita comuna que lo escuchamos. Las cosas del mundo nos gustan, son interesantes y instructivas. Quiero decirle que tengo una hija en California que los escucha y una amiga en Leipzig, Alemania. Mi esposo trabaja en el hospital, que los escuchan y están muy contentos de que lo podamos seguir escuchando. Bueno, mucha suerte y un abrazo al compañero Mariano.
Sí, habla Alicia de Ituzaingó. Es un mensaje para Voces del Mundo. Estamos muy contentos con mi marido, lo estamos escuchando y le deseamos toda la suerte. Lo seguimos desde las 7:50. Van a tener mucho éxito porque la gente los va a seguir, porque es muy buen programa. Muchas gracias, saludos.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Entonces los esperamos mañana a 22:30.
Qué fidelidad, la verdad que muy agradecido a todos los oyentes que nos van a seguir acompañando en este ciclo.
Y vengan mañana porque tenemos un programa muy interesante, Los esperamos hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.